La corte entró en campaña. El abogado de Clarín, que hace de presidente de la Corte Suprema, soltó los perros a distintos sectores del campo nacional y popular que, ante tanta evidencia de ineficiencia, operaciones, parcialidad y acciones delictivas, plantean la idea de disolver el Poder Judicial. El Supremo señaló la idea como antirrepublicana e irrazonable. Y ya en el colmo del surrealismo, Carlos Rosenkrantz, quien recordemos fue primero puesto a dedo y por decreto en un acto reñido con la Constitución, reiteró que los magistrados deben ser independientes de cualquier interés ajeno a la letra de la ley, incluidas las propias convicciones políticas y valoraciones personales. Sus citas, bien relevadas por sus patrones en los medios afines al gobierno, se corresponden con la toma de posición pública antikirchnerista y silencia las prácticas obscenas del actual Ejecutivo, correspondidas por el impoluto poder de la República. Sobre las escuchas ilegales, nada. De la situación de rebeldía de Stornelli, nada. De las preventivas a pedido, nada. De la presión del propio presidente de la Nación sobre los jueces, tampoco dijo absolutamente nada. De la vergüenza de Comodoro Pipí y Popó, tampoco se hace cargo, y hasta es probable que siga desconociendo los vínculos que sigue teniendo con sus clientes, estando él aún al frente de varias causas que ya están litigándose ante la corte que preside. El poder cuasi monárquico de Rosenkrantz, al igual que Lorenzetti antes, le debe unas cuantas respuestas a la democracia. Podría comenzar reconociendo que tiene buena parte podrida y llena de jueces puestos a dedo por este ejecutivo corrupto y prebendario. Son parte de la enorme injusticia que vive hoy el pueblo argentino. Acá arrancamos con el Meridiano Electoral.
Mario Giorgi presenta Meridiano Electoral, de lunes a viernes de 12 a 13. La particular mirada y cobertura desde la radio pública de la Universidad de Avellaneda para seguir de cerca el año clave en la decisión ciudadana. Meridiano Electoral. Con Mario Giorgi, de lunes a viernes de 12 a 13. Noticias y reflexiones en un espacio para participar. Meridiano Electoral.
Bueno, muy bien, aquí estamos, bienvenidos al mediodía de este último día de la semana, último día hábil, viernes 14 de junio, con nuestro Meridiano Electoral. El día lunes es feriado, fin de semana largo, pero vamos a estar con un programa especial. Paula, ¿cómo va? Bienvenida.
Buen día, Mario, ¿cómo estás?
Bien, bienvenida yo, en realidad, porque vos venís de temprano sentadita acá, así que gracias. Aquí estamos, hablando de esta introducción que tiene que ver con el Poder Judicial en la República Argentina. Hay una noticia de último momento que señala que en plena campaña el gobierno está apurando los tiempos para cubrir una vacante clave en la justicia electoral. Parece ser, esto lo está adelantando el diario Página 12, que el Poder Ejecutivo, a través de Macri, elevó el pliego de Laureano Durán al Senado, el juez federal de La Plata, como titular del Juzgado Federal de Primera Instancia número 1 de La Plata, es el juzgado que está vacante. Para ese cargo, ¿saben quién estaba posicionado para cubrir la vacante como mejor concursado? Alejo Ramos Padilla. Hay, obviamente, señales directas del Poder Ejecutivo para atacar, para frenar, para esmerilar el trabajo pormenorizado, discreto y muy prolijo del doctor Ramos Padilla, que, como ya sabemos, salpica a lo más alto del Poder Ejecutivo Nacional en la causa de la banda de D'Alessio, la rebeldía de Stornelli, la extorsión y otros hechos delictivos que tienen que ver con la causa Cuadernos, etcétera, etcétera. Bueno, ese escenario está siendo marcado de cerca y faltaba la figura del presidente de la Corte Suprema para la corroboración de que aquí hay también una necesidad de hacer público esta connivencia de poderes tan obscenos en el marco de aquellos que venían en nombre de la República. Vamos a iniciar el programa recordándole primero a los amigos seguidores a través de Facebook, allí ya estamos en vivo, y las redes, cómo se conectan oyentes de aquí, de allá y de más allá.
El buenos días para todos quienes nos escuchan y nos ven a través de Facebook Live directamente en el perfil de Mario Giorgi. Nos pueden buscar también como UNDAB Medios en Facebook y Twitter. A través de radio.undab.edu.ar nos escuchan mediante internet o bajando en Play Store Radio UNDAB. Ahí están todos los canales para poder escucharnos y para comunicarse al 11 56 69 77 46 o nos dejan el mensaje en el Facebook de Mario Giorgi.
Saludamos ya mismo a Leo Vinansky, que es el presidente de la Asociación de Empresarios Nacionales. Leo, mucho gusto. Mario Giorgi aquí, ¿cómo va?
Muy buenos días, Mario, ¿cómo te va?
Bien, bien, muy bien. Bueno, estamos en pleno proceso de año electoral. Uno no puede dejar de atender lo que está sucediendo en este escenario en la Argentina, pero sin perder de vista la realidad económica que el gobierno ha intentado y sigue intentando tapar y maquillar, como por ejemplo señalar que porque la inflación es de 3 puntos y piquito, va en descenso cuando la medida anualmente es del 57%, estamos al filo del 60% de inflación anual, y hay una apertura indiscriminada de importaciones que se va agravando. ¿Cuál es el panorama que tiene el sector empresario PYME en este escenario, Leo?
Bueno, que todo lo que estamos viviendo es el resultado de 3 años de políticas deliberadas que agreden de manera frontal a la industria nacional, que ha tenido que reducir en más de un 13% la cantidad de trabajadores que empleaba. Estoy hablando de que se perdieron 135.000 puestos de trabajo, se perdieron 15.000 pymes en lo que va de la gestión de Mauricio Macri, que cierran 50 empresas por día, cada 24 horas. Todas iniciativas que son parte de una misma lógica que tiene que ver con financiarizar la economía nacional, abrir el mercado nuestro a los productos extranjeros, y favorecer fundamentalmente la exportación de commodities, ya sea combustibles, granos, carnes, digamos, volver a un país más primarizado en su matriz económica, y que el problema central que tiene esa cuestión en sí mismo es que es un modelo que emplea menos trabajadores. Entonces,
claro,
finalmente lo que empieza a haber es un aumento del desempleo. Y que por más que la ideología del presidente hoy gobernante sea liberal, él lo que tiene que respetar o garantizar es que el trabajo, las oportunidades de trabajo sean homogéneas para toda la población. Y estamos impulsando un proyecto que no permite que así sea.
¿Sigue siendo el sector PYME el que más empleo genera en la República Argentina? Estamos hablando de 50 empresas por día, uno no puede dejar pasar este dato, pero sigue siendo la responsabilidad directa, porque uno siempre tiene que decirlo cuando habla del sector PYME, que los empresarios de la pequeña y mediana empresa tienen un vínculo tan íntimo, tan afectivo con sus trabajadores, que no es solamente hablar del desgranamiento de la pérdida del empleo, sino también de la ruptura de vínculos, ¿no? Es un tema muy, muy delicado.
Las pymes no solo emplean 7 de cada 10 trabajadores registrados en la Argentina, sino que emplean muchos informales y son los nodos que conforman el tejido productivo y social de la patria. Somos los lugares desde donde se distribuye el salario. Antes que nada, una pyme es una fábrica de salarios. Entonces, somos los que ocupamos todas las esquinas de las provincias de nuestra querida Argentina. Cuando empiezan a faltar, empiezan a desaparecer estos nodos, lo que se empieza a dañar es el tejido productivo y social de los pueblos. Uno tal vez no se da cuenta, pero cuando cae una pyme, por supuesto que cae el empresario y sus trabajadores, pero también caen sus proveedores.
Claro.
Entonces empieza a ser como un efecto en cadena. Las cadenas de valor, cuando desaparece un eslabón, se descuelga toda la cadena.
Claro,
en total.
Claro.
Entonces, este modelo que dice, no, bueno, reemplazar el eslabón que se perdió por el trabajo importado, como están haciendo ahora con el calzado, que están eliminando cualquier restricción para que se importe calzado. Y vos, primero que no se verifica nunca que el precio del calzado baja por hacer eso.
Uh-huh.
Y después lo que pasa es que hay menos fábrica de calzado, más despidos y menos consumo, porque el trabajador que no tiene laburo no consume. Entonces es una espiral caótica que termina generando lesiones en distintas partes de la matriz productiva y que en algún momento colapsa, como pasó en el 2001, porque cuando la gente no tiene trabajo, cuando los que tienen trabajo no llegan a fin de mes, bueno, se terminó el juego para el presidente, se tiene que ir a su casa.
Claro.
Hoy este presidente se sostiene porque tiene una billetera que se llama Fondo Monetario Internacional que está subvencionando al partido gobernante.
Claro.
Pero cuando esta billetera se acabe, lamentablemente todos nos vamos a tener que ver a la cara y vamos a tener que pensar cómo salimos.
Sí, sin duda. Y además estamos financiando, ¿no?, este derroche de recursos que no van destinados a la producción y la generación de bienes y de empleo. Cuando ves que aparece la euforia de los mercados, para tomar este término eufemístico, ¿qué siente un empresario pyme?
Primero, el empresario pyme tiene que entender que está de un lado de la grieta. Hay una grieta, y esto la sociedad lo tiene que ver con mucha claridad. Y la grieta es entre el sistema financiero y la economía real. El sistema financiero son los bancos, las mineras, las energéticas, la bolsa de comercio, el Fondo Monetario Internacional. Ese ecosistema que hoy está exultante porque gana, no porque Macri haya anunciado a Pichetto como vicepresidente de su fórmula presidencial. Está exultante porque gana tasas de intereses que no le pagan en ningún lugar del mundo especulando. Ahora, del otro lado de la grieta, estamos todos nosotros, los trabajadores, los estudiantes, los jubilados, las pymes, los científicos, todos los que vivimos de la economía real, los que dependemos de nuestro laburo para llevar adelante nuestras vidas. Y todos somos los sujetos que estamos agredidos por este modelo, sea una pyme chiquita, mediana, o incluso hay grandes industrias que están pasando mal. Lo que hay que entender es que estamos todos siendo agredidos por esta enfermedad que es el neoliberalismo, y la solución, lamentablemente, ya no hay medidas que nos vayan a sacar adelante. Lo que necesitamos es votar bien y elegir un modelo que priorice a los que vivimos en la economía real y subyugue a los que están especulando todo el tiempo con los pueblos, ¿no?
Por último, Leo, sin que esto signifique un compromiso, estamos hablando de buscar otro destino. Obviamente coincide la gran mayoría, al menos de los argentinos de bien, en que este trámite de tragedia que vive la Argentina en materia económica y social es cada vez más grave. De las presentaciones de fórmulas que ha habido en esta semana que termina, ¿hay algún alineamiento del sector PYME con alguna de ellas? ¿La posibilidad de que haya algún acercamiento, tratar de hablar con ellos?
Mirá, no hay todavía un alineamiento de las PYME. Sí, por supuesto, el coloquio IDEA ya se definió por Mauricio Macri.
Claro.
Y Pichetto, por supuesto, ¿cómo nos van a definir si ellos son aliados de estos 3 años de gobierno, ¿no? Y han puesto funcionarios en los ministerios. Las pymes tienen que hacer una profunda autocrítica, primero por la gravedad, el error de haber votado a un presidente que dijo ser empresario cuando demostró que no benefició nada al sector. Entonces, primero clarificar el error pasado, porque si no clarificamos eso, podemos llegar a cometer la misma situación que costó, como te dije yo antes, ¿no? Nosotros nuestros errores los pagamos con las empresas. Las 15.000 empresas que cerraron son el resultado de haber votado mal.
Claro.
Entonces, lo que hay que priorizar es elegir un modelo que impulse el trabajo y la producción y elegir con el currículum vitae. A ver, ¿qué candidato tenemos en la fórmula tal y tal? ¿Creó 6 millones de puestos de trabajo antes? Sí, es por ahí. ¿Creó crecimiento económico el periodo más largo desde el retorno de la democracia? Sí, es por ahí. ¿Cuál era la inflación? 20%. Bueno, es alta, pero tampoco es el 57% que tenemos ahora. Entonces, el otro candidato es 57% de inflación, endeudamiento récord, desempleo, destrucción de la industria. Entonces no es por ahí. Entonces es muy fácil para el PYME votar en esta elección. Lo que pasa es que vamos a estar agobiados por un sistema de medios que no van a parar de llenarnos la cabeza.
Claro, ¿sí? Claro.
Y lamentablemente a fin de mes no paga los salarios con los diarios.
Sí, es así. Y la heladera, ¿viste? Y la heladera del trabajador está vacía.
Por eso.
Y habla más que los diarios, ¿no?
Eso es prioritario para todo, para todo.
Bueno, está muy claro. Vamos a seguir de cerca hablando de estas cosas. Te agradezco mucho que hayas hablado primero en lo personal y también de esta mirada pyme, que no está mal tenerla a la mano en tiempos de decisión como es esta. Gracias, Leo.
Te mando un abrazo y gracias por darle voz a las empresas nacionales pyme.
Por nada, por favor. Leo Vinansky, presidente de la Asociación de Empresarios Nacionales. Este cuadro, ¿no?, este deterioro frente a aquel círculo virtuoso del mecanismo donde iban juntos salario, producción, generación de empleo, consumo, esta historia que ya nos han metido en la cabeza señalando que no somos depositarios de la posibilidad de tener un beneficio, de poder tener un aire acondicionado, este chicaneo permanente de estos voceros del odio que hablan de una condición de desprecio de clase que lamentablemente el trabajador argentino está pagando, pero lo está pagando el jubilado, están pagando los chicos sin vacuna, están pagando la educación en las universidades nacionales, todos los sectores están afectados y el sector pyme, que genera 7 de cada 10 empleos en la República Argentina, no puede uno menos que sacudirse, resquebrajarse ante ese número tremendo de pérdida de 50 pymes por día, vienen cerrando en la República Argentina. Un número patético. Bueno, saludamos a los primeros amigos en este meridiano del viernes 14 de junio.
Saludamos. Se ha comunicado por WhatsApp. Dice, hola Mario y equipo, ya agendé el celular, soy Gabriel del Castillo desde Las Parejas Santa Fe. Buen viernes. El domingo estamos de elecciones por acá, cabeza a cabeza con el socialismo liberal.
Así es, sí. Hay elecciones en 4 provincias, decíamos. Este domingo, la de Santa Fe, sin duda alguna, es la que se lleva toda la atención porque es uno de los distritos importantes de la República Argentina, un gran aporte al padrón electoral. Allí está el intento de regreso de Bonfatti y Omar Perotti, el senador nacional, que va por el justicialismo de haber pasado después por las PASO y el acompañamiento de María Eugenia Bielsa. Así que parece que allí está cabeza a cabeza. Y algún dato no menor aquí, la posibilidad de que el peronismo vuelva a poder ser titular de la intendencia de la ciudad de Rosario, algo que no tengo bien la cuenta hecha, pero me parece que desde la década del 70 no sucede. En Tierra del Fuego va a intentar la reelección Rosana Bertone, en Formosa el eterno Gildo Insfrán, parece que tiene la vaca atada, y yo diría casi un sainete familiar, si no fuera porque está en juego la gobernación de la provincia, se enfrentan los hermanos Rodríguez Sáenz en San Luis este domingo en procura de ver quién se queda con la gobernación, si Adolfo o Alberto, tan distintos hermanos y ya con muchos años de gestión en la provincia de San Luis. Parece ser que Alberto podría llevar de nuevo la conducción de la provincia frente al Adolfo, como se lo conoce allá en Tierras Puntanas.
Al Adolfo. ¿No? Yo puedo preguntar de nuevo en Santa Fe quiénes son los candidatos.
Bonfatti y Perotti.
Son políticos.
Sí.
¿Y Miguel del Cel?
Del Cel no, pero ahí hay un dato, pues se me hiciste acordar de algo. Del Cel no está más en la circulación, es no. Sí ha metido gente en puestos de gobierno. Después vamos a ver, hay nepotismo ahí.
Me acordé de Del Cel, que estuvo a un tris
sí,
de ser gobernador,
sí.
¿No?
Tiene el asegurado, esta vez Cambiemos, el tercer puesto, sin dudas allí.
Estábamos con los oyentes, Mario. José Trovato saluda. Y
un abrazo, José, querido.
Y bueno, manda saludos también. Hugo Carlos Cruz Joya, tenés que volver temprano por la mañana, dice Hugo Carlos Cruz Joya.
Ni bajo condiciones sectílicas, para no decir ni en pedo, porque la verdad que queda feo. Pero ahora duermo, muchachos.
Claro. Osvaldo Estoy Carlos bien. Dipache. No,
¿qué saludos, Osvaldito, querido.
Qué placer escucharlos en esta mañana lluviosa de Avellaneda. Cariños para todos, dice Osvaldo.
Está feo, ¿no? Está lloviendo otra vez.
Está muy gris, está muy pesado, muy húmedo. Raúl Oscar Mujica dice, buen día Mario, buen día equipo. Jorge Portillo dice, qué grande don Mario Giorgi, gracias por esta transmisión radial, lo escucho desde Lanús. Gabriel Julián del Castillo dice, buen viernes, saludos a todo el equipo, en octubre se van. Además, Horacio Daniel Paleta, firme con Mario Giorgi. Hugo Carlos Cruz Joya, nuevamente, el domingo ganamos con Perotti en Santa Fe. Palma, Estelita Palma, hola Mario y Paula, a pesar del tiempo y el gobierno nefasto, tengo esperanzas que a partir de diciembre saldrá el sol para todos. Feliz Día del Padre, te dice Estela, Mario. Recordemos que el domingo es el Día del Padre.
Así es, sí. Bueno, muy bien, hacemos una pausa, la primera, y ya estamos de nuevo con todos ustedes.
Señores pasajeros, les recomendamos permanecer en sus asientos manteniendo el cinturón de seguridad abrochado hasta que el avión esté completamente detenido.
Che, no te da pelota nadie. Están todos distraídos.
Sí, es lo que le decía al comandante, que trate de entrar al aeroparque por otra ruta.
¿Cómo por otra ruta? ¿Qué decís?
Es que cada vez que pasamos sobre Avellaneda, la gente se dispersa escuchando Radio UNDAV.
¡Vuela, vuela!
En el aire, Radio UNDAV. Sonidos y palabras de alto vuelo.
Aruna.
Somos emisoras integrantes de Aruna, la Asociación de Radios de Universidades Nacionales. Estamos en todo el país. Y estamos juntas. Aruna. La universidad por la radio.
¿Escuchaste algo interesante en la radio y lo querés guardar? Entra a radiocut.fm. Escuchalo, recortalo, compartilo. Radiocut.fm. Una manera diferente de escuchar radio.
Para comunicarte con Meridiano Electoral, escribinos por WhatsApp al 15 56 69 77 46. Escúchanos por www.radio.undav.edu.ar. Búscanos en Facebook y Twitter como UNDAV Medios. Podés escuchar Meridiano Electoral por la aplicación Radio UNDAV en Play Store y a través de Radio Cat y Radio Garden. Meridiano Electoral, con Mario Giorgi por Radio UNDAV.
Bueno, seguimos. Dicen que Marquitos Peña, Durán Barba y Pichetto ya se juntaron en la primera reunión de campaña para planificar la estrategia electoral después de tantas versiones, ¿no?, de que habían quedado medio golpeados el asesor Barba y el jefe de gabinete. Vamos a ver qué es lo que sucede. Siempre nos ayuda a poner claridad en algunas preocupaciones que tenemos en cuanto al Poder Judicial y las cuestiones tan extrañas que está viviendo la democracia en este último periodo, en la charla que ya sostenemos con el doctor Eduardo Barcesat. Eduardo, Mario Giorgi aquí, ¿cómo le va?
¿Cómo le va? Buen día.
Siempre es un gusto escucharlo.
Gracias.
¿Por dónde empezar? A ver, acabo de ver hace unos minutos, uno de los colegas del diario Página 12 ha puesto un acento en algo que va a suceder aparentemente con el doctor Alejo Ramos Padilla. Es Sebastián Abrevalla, de Página 12, el que ha escrito esto, que señala que, a pesar de haber alcanzado la mejor posición curricular para ocupar el juzgado federal electoral de la provincia de Buenos Aires, no será Ramos Padilla, sino será Laureano Durán, otro juez federal, el que va a cubrir ese cargo. ¿Se trata de otra señal más frente a la investigación que está desarrollando el juez federal de Dolores?
Bueno, creo que todo lo que ocurre en torno a Alejo Ramos Padilla y su actuación como juez es motivo de preocupación para este gobierno, que no puede soportar un juez de la Constitución que cumplimenta el deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional, que sabe derecho y que es intelectualmente honesto. Es demasiado para este gobierno, por eso es que se juntan estos pigmeos, me refiero a Macri y Pichetto, para formar fórmula. Pero creo que en este caso y por este tema van a poder decir que es decisión del presidente dentro de la terna elevada por el Consejo de la Magistratura elegir cuál de los tres. Por supuesto, esto es un disparate por lo que quedó inconcluso en la Convención Constituyente de 1994, que no se pudo definir que el orden de mérito es el orden de designación. Uh-huh. Entre tres, siempre hay uno que va a ser más favorable, permeable, torpe, como para poder merecer el cargo de juez federal y electoral. Mm. Yo creo que con un criterio muy egoísta, que lo que más necesitamos es que Alejo Ramos Padilla siga en el cargo que tiene para poder culminar la investigación, sí, sobre este lawfare argentino, uh-huh, y desenredar esta madeja institucional que mezcla poder ejecutivo, embajada de Estados Unidos, servicios de espionaje, jueces, periodistas, fiscales, para perjudicar la institucionalidad, favorecer las maniobras espurias del poder judicial y, en definitiva, contribuir al derrumbe institucional al que estamos asistiendo, ¿no? Uh-huh. Pero esto, repito, es desde la estricta y reconocida,
sí, sí,
aspiración de que esa causa, confirmado ya por la Cámara Federal de Mar del Plata, uh-huh, siga en manos de un juez con la idoneidad ética y jurídica del doctor Ramos Padilla.
Está claro, y coincido con esa percepción humana, ¿no?, de la necesidad de que alguna parte de la justicia, representada con creces por el doctor Ramos Padilla, honre, ¿no?, al Poder Judicial, llegando hasta las últimas consecuencias con esta investigación. A propósito de esto, y en el medio está el también imperfecto, aparentemente, Consejo de la Magistratura, producto de la Constitución del 94, y esta situación que abre la salida de Pichetto de un rol de opositor, aparentemente haberse sumado ya al gobierno sin ser nada, pero ya está en el gabinete, ya es candidato. Y la tozudez acompañada por otro de los, más reconocidos miembros de la magistratura pro Poder Ejecutivo, como Pablo Tonelli, señalando que no se va a mover hasta que termine su mandato como senador desde esa silla del Consejo de la Magistratura.
Bueno, esto es en contra del reglamento de la Cámara de Senadores y de Diputados, que establece que es el representante elegido por el bloque mayoritario el que se postula. Como este integrante ha dejado de pertenecer a ese bloque mayoritario y ya ha renunciado a su condición de jefe de la bancada de senadores del Partido Justicialista, lo único que corresponde, conforme el reglamento, es ser separado de la función en el Consejo de la Magistratura y sustituido por su suplente, el doctor Pay. Uh-huh. Ahora bien, este prepotente institucional encima se jacta de que el escenario judicial es un escenario querido para él, claro, porque está contando con la anuencia de los bonadíos, etcétera, uh-huh, que lo vayan a cuestionar ahí. Yo creo que la decisión la tiene que tomar el Congreso de la Nación, separarlo, y si persiste efectivamente en quedarse en el cargo, ya sea vía amparo o vía denuncia penal por el carácter usurpativo de esa permanencia, ser llevado ante el estrado judicial, aún bajo estas condiciones de la falta lamentable de una integridad e idoneidad moral en todos los integrantes de la justicia federal, tanto, uh-huh, sea en lo penal, como Doropí, como en lo contencioso administrativo federal, que también está en situación de decadencia institucional.
Hay una reunión este martes de los senadores justamente para resolver primero la presidencia del bloque, y algunos de ellos que hemos consultado van a efectivamente hacer efectiva el acceso de la figura del suplente para que se vaya. Ahora, ¿hay algún tipo de recurso ante la Corte que puedan hacer si se mantiene esta situación de usurpación después que eso suceda?
No creo que de competencia originaria de la Corte, pero entiendo sí que el juez que a quien le toque este tema tiene que adoptar una medida cautelar de separarlo, suspenderlo en la función que tiene en la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura hasta tanto resuelva sobre la validez o ilicitud de obrar de Pichetto.
Uh-huh. Me fui para el lado de la Corte porque no sé si leyó o escuchó las declaraciones del presidente Rosenkrantz, dirigidas casi como un acto de campaña, diría yo, a los kirchneristas que quieren alguna modificación en el Poder Judicial. ¿Debiera actuar la Corte en la situación, por ejemplo, del caso Stornelli? ¿Debiera recomendar? ¿Existe una herramienta jurídica cuando hay un caso de rebeldía? ¿O esto es únicamente resorte de la Procuración?
No, la Corte debió, ya hace rato, lo venimos reclamando en varios reportajes, emitir una acordada que recuerde el deber de obediencia de los jueces a la supremacía de la Constitución Nacional, a la legalidad de obrar y a la incorporación de pruebas por vía legítima en las causas penales a cargo del fuero federal. Si tienen el tupé, como acaba usted de comunicar, de salir a decir qué es lo que está bien o está mal que haga el poder político, más vale que se fijen primero en qué es lo que está pasando en este derrumbe institucional y que es de responsabilidad exclusiva del Poder Judicial de la Nación. Salir a defender esto es muy mala señal para la sociedad. Demuestra que hay un espíritu corporativo que está por encima de esa supremacía constitucional que tanto preconizamos.
Sí, estaba, lo escucho y recuerdo el tema de las escuchas ilegales, las prisiones preventivas, en fin, la presión del propio Poder Ejecutivo en boca del presidente de la Nación contra los jueces. No se ha dicho nada, no se ha expedido nunca a la Corte con relación a estos temas, ¿no?
Bueno, eso es lo que debería preocupar no solo al presidente de la Corte, sino a todos sus integrantes. Y si no pueden ponerse de acuerdo en sacar una acordada que firmen los cinco, bueno, que Rosenkrantz se quede aislado y la firmen los otros miembros de la Corte Suprema. Pero lo que es intolerable es mantener un silencio casi permanente.
Eduardo, la última pregunta, estamos hablando con Eduardo Barcesat. ¿Será necesario pensar en una reforma de la Constitución para abordar el tema del Poder Judicial, que ha sido hasta ahora el menos democrático en democracia?
Bueno, desde ya hace rato que venimos preconizando esto y aportando criterios tanto para la remodelación del Consejo de la Magistratura como para que el Poder Judicial satisfaga los dos requisitos que establece el artículo 1 de la Constitución Nacional de ser un poder representativo y republicano. A la fecha no es ninguno de los dos.
Le agradezco, doctor Barcesat, como siempre, muy amable. Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista. ¿Qué tema este de la justicia? No tenemos larga tela para cortar hablando de los desmanes de este Poder Ejecutivo, que tiene sesgos de corrupción, vinculaciones con el delito, con el espionaje, y que ha puesto mano en 300 jueces designados. Y ahora, bueno, reflexionando sobre nosotros mismos, Laureano Durán, quiero decirlo como hincha de Gimnasia, es un juez de la Ciudad de La Plata que es el hijo de uno de los presidentes del Club Gimnasia de Lima La Plata, que en ocasiones de un suceso que fue el asesinato en Rosario de un integrante de la Barra Brava de Gimnasia, los familiares pidieron dejar sus cenizas al lado de un poste de los arcos de la cancha de 60 y 118, y el juez federal, era un delincuente, el juez federal le rindió homenaje a ese delincuente en el momento de poner las cenizas allí. Ese es el hombre, está bien, me hizo reflexionar, que vaya nomás al juzgado que dejó por su fallecimiento el doctor Manuel Blanco en La Plata, el juzgado federal con competencia electoral, que siga, estoy de acuerdo con Barcesat, Ramos Padilla, ahondando en esta investigación que es una madeja, una extraña urdimbre de desaguisados delictivos que incluyen algo más hacia arriba del propio Stornelli. Antes de la pausa, ¿tenemos a alguien más para saludar?
El saludo para Sergio Balián, que también hace presente su saludo para nosotros aquí en el estudio. Y también se hacen presentes por WhatsApp. Por WhatsApp y por el Facebook. Digo estas dos cosas porque Victoria Casabona dice, bravo, te encontré, maestro, lo dice por el Facebook. Y bueno, luego nos cuenta que nos ha agregado por WhatsApp.
Un saludo alfonsinista para el Facebook, hacemos ahora, mientras tanto, después haremos el peronista y todos los demás.
Dice, un alegrón escucharte, Mario, desde Jujuy, que ha perdido otra batalla, pero no la esperanza y la lucha, dice Victoria Casabona, enviando bien su mensaje desde el WhatsApp también. Gabriel del Castillo, también un oyente, dice, Mario y equipo, ya agenda el celular, Gabriel del Castillo, desde Las Parejas, como te decía antes. Estos son los números de Las PASO en Rosario. Frente Cívico, 177.000 votos. El PJ de Zuckerman, 117.000. Cambiemos, 102.000. Ciudad Futura, la izquierda, 54.000, más un 10% aproximadamente en blanco.
Fue, claro, ahora se tienen que juntar todos los PJ, ¿no? Así que es posible que en Rosagasario vuelva a haber un intendente del peronismo. Vamos a hacer la pausa y ya seguimos.
Aruna.
Somos emisoras integrantes de Aruna, la Asociación de Radios de Universidades Nacionales. Estamos en todo el país. Y estamos juntas. Aruna. La universidad. Por la radio.
Entre los placeres más grandes que me ha dado la profesión, incluyo escuchar la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Cada vez que paso por allí, aunque sea por poco tiempo, porque casi siempre paso volando. Soy Carlos Comena, piloto de aerolíneas. Estoy con Radio UNDAV, una señal para volar y disfrutar.
Vuela, vuela.
En el aire, Radio UNDAV. Sonidos y palabras de alto vuelo.
¿Te perdiste tu programa favorito? Entra a radiocut.fm y escucha el programa que quieras, cuando quieras. Radiocut.fr. La radio que te gusta a la hora que quieras.
Para comunicarte con Meridiano Electoral, escribinos por WhatsApp al 15 56 69 77 46. Escúchanos por www.radio.undab.edu.ar. Búscanos en Facebook y Twitter como UNDAV Medios. Podés escuchar Meridiano Electoral por la aplicación Radio UNDAV en Play Store y a través de Radio Cat y Radio Garden. Meridiano Electoral, con Mario Giorgi por Radio UNDAV.
Bueno, muy bien. 20 minutos están faltando para las 13 horas en este día que viene así gris, con niebla. Esperemos que el invierno acomode mejor. Llega el 21 y el 22 a las 0 hora termina la inscripción de las listas. Vamos a ver cómo... debo confesar algo. Estamos tratando de hablar con responsables de los partidos en la provincia de Buenos Aires, que es el territorio donde se va a jugar otra vez la madre de todas las batallas, una cosa que nunca se dijo en el tema electoral. Yo que vengo recorriendo las elecciones desde tantos años, observo, no sin cierto orgullo de bonaerense, de lo que significa la voluntad de los ciudadanos de este territorio y en particular los del conurbano, primera y tercera sección electoral, en el peso específico que tienen y el aporte que tienen que hacer a la continuidad democrática, más allá de la decisión voluntaria de acompañar o no a una u otra fuerza, ¿no? Este es un escenario donde seguramente a partir del 22 vamos a poder tener la palabra de los candidatos territoriales, las miradas de aquellos que se postulan para ser intendentes, concejales, los que van por la reelección, los que buscan un lugar para también en esos territorios donde ganó la representación de Cambiemos, recuperar espacios nacionales y populares, que es un poco la consigna a la que se van a atar los candidatos que no tienen en este momento cargo a la fórmula Kicillof-Magario, que ayer compartieron con la ex presidente, candidata vice, y el candidato presidente Alberto Fernández, un encuentro en la bancaria con distintas representaciones sindicales, que yo ya digo que no los une únicamente el espanto, los une un programa. Yo creo que hay el 90% de la representación sindical de la República Argentina alineada detrás de un programa de recuperación en principio del empleo, de terminar con el goteo de los despidos, de la pérdida de trabajo, del destrato, porque si gana Mauricio Macri, no les quepa la menor duda que empieza la verdadera flexibilización laboral, la verdadera precarización en el trabajo y, seguramente otros padecimientos de los cuales ni siquiera quiero mencionarlo para no alentar la llegada de estos fantasmas. Pero lo cierto es que, desde el punto de vista de nuestro modesto programa de una hora, de lunes a viernes, desde este lugar, vamos a tratar de tomar contacto con todos estos sectores, sobre todo los partidos bonaerenses, donde en este momento uno puede imaginar también frenéticas negociaciones para ver cómo se van conformando las réplicas de los frentes a nivel territorial, a nivel distrital. Bueno, sigamos. ¿Tenemos algún grupo de gente amiga que se suma?
Con los saludos, en este caso para Andrea Fabiana Peirano. Buen día, queridos compañeros. Siempre recalco esto, ¿no? El lenguaje inclusivo. También se comunicó Mabel Aedo. Buenos días, Mario y Paula. En Tierra del Fuego votamos el domingo. Somos pocos, pero buenos, dice
sí.
Mabel.
Que nos diga, ya que está, si tiene ánimo, cómo está posicionándose. Se me escapa el apellido del intendente de Río Grande, que es el candidato opositor a Rosana Bertone. La gobernadora Bertone va por la reelección. Tuvo algún comportamiento sinuoso en el comienzo, de cierta afinidad con los requerimientos del macrismo. Incluso dio mandato a sus diputados para que actuaran en consecuencia. Y luego de estos últimos tiempos, incluso con la llegada de esta gran tarea que hizo José Luis Gioja en el PJ Nacional, se la vio en esa foto familiar, la foto típica de familia, en aquella reunión a la que después de muchos años también se sumó la propia Cristina Fernández, ¿no? Uh-huh. Así que vamos a ver cómo les va, qué nos cuentan los amigos de Tierra del Fuego, que es la cabeza del enorme territorio de la Antártida y de las islas del Atlántico Sur, ¿no? Campañas que quedaron cerradas ayer, ya están en veda desde hoy a las 8 de la mañana. De todas maneras, con todo el respeto por los formoseños, los fueguinos y los puntanos, la provincia de Santa Fe se va a llevar la atención de muchos porque obviamente allí Antonio Bonfatti, que fue ya gobernador, y Omar Perotti parecen ser número puesto para una puja que se viene dando y que vamos a ver cómo termina por la voluntad de los santafesinos. Santa Fe, recordemos, Perotti cerró la campaña en el escenario más doloroso, que es el escenario industrial, allí la General Motors, que recuerdan ustedes el AVE, o se llamaba el auto, me parece que el gobierno de Cristina Fernández impuso una suerte de subsidio para la generación de ese nuevo vehículo que determinó que se recompusieran las situaciones económicas por las que había atravesado la industria automotriz y lo que significa la industria automotriz en la periferia de la propia industria, que son los proveedores, ¿no? Los tipos que fabrican cajas de cambio, los tipos que hacen la parte de chapa, todo tipo de repuestos que integran. Bueno, Santa Fe tiene un escenario allí, más allá del sector agropecuario, tan importante de la ciudad de Rosario, lo que significa los puertos cercanos, San Lorenzo y demás. Así que será de atención central la elección de este domingo, Día del Padre, antes del feriado, en La Bota, en la provincia de Santa Fe. También en Formosa parece que tiene tranquila la cuestión Gildo Insfrán, que después de tanta recorrida crítica sobre ciertas cuestiones vinculadas con hechos de corrupción, ha tomado como eje de campaña la transparencia, ojalá sea así, y les permita a los formoseños darle una vuelta a la reelección. Uno de los senadores de Formosa, Mayán, es el que salió muy rápidamente con los tapones de punta con la decisión de Pichetto de cruzar el charco y pasarse a las filas del oficialismo. Así que gran expectativa el domingo, la más importante a nuestro juicio es la que se centra sobre la provincia de Santa Fe. Nos vamos hacia la Patagonia, no sé si andará por allí, estamos ya en contacto con Alfredo Luenzo, senador nacional del justicialismo en Chubut, somos todos, es en realidad me parece el partido de Luenzo. Senador, ¿cómo le va? Mario Giorgi aquí, ¿cómo está?
Hola Mario, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás vos?
Bien, muy bien. ¿Seguimos ejerciendo el periodismo, senador? O...
No. Ahora hay algunas ciertas incompatibilidades. A ver, uno cuando ejerce el periodismo hace un poco de política, y cuando hace política hace un poco de periodismo.
Claro,
así que
bien.
Me parece que la línea es demasiado delgada para abandonar la profesión, una u otra.
Sí, digo que periodísticamente es un año extraordinario, ¿no? Si uno quiere hacer periodismo con honestidad, sin operación, sin... noticias falsas y demás. ¿Qué va a pasar el martes, Luenzo, con el caso Pichetto en el Senado?
A ver, bueno, hay una etapa ya, creo, resuelta, una etapa que ya me parece que está claro cómo han quedado las cosas. Digamos, él ha tomado la decisión de integrar ya desde ahora, no en una fórmula, el gobierno nacional, lo hemos visto sentado en el gabinete, por lo tanto creo que eso está claro. ¿Qué ocurre ahora con el bloque? Bueno, hay que reorganizarse. Nosotros mantuvimos una reunión el día martes, poco después de conocida esta información, que nos sorprendió a todos, y la idea es ratificar nuestro rol de oposición en el Senado. Esto tiene que quedar absolutamente claro, que la decisión de Miguel no afecta en nada. ¿Cuál es nuestro rol y cuál es nuestro objetivo y, digamos, cuál es nuestra mirada con respecto a las políticas neoliberales de este gobierno? Es decir, desde ese punto de vista no hay ningún cambio, se ha ratificado, lo que hay que trabajar ahora es por la designación de las nuevas autoridades.
Uh-huh.
En esto estamos, seguramente el día martes lo vamos a resolver, también hay que resolver un gesto que ha tenido el bloque que lidera Marcelo Fuentes para conformar un solo bloque o uh-huh. eventualmente dos bloques con un interbloque o con un presidente interbloque. Bueno, son todas cosas que se están analizando, situaciones que vamos a ir evaluando minuto a minuto. Somos más de 20 y esto también implica un trabajo de consenso sumamente importante.
Claro.
Por lo tanto, a ver, la política en estas horas tiene una dinámica extraordinaria.
Sí.
Fíjate vos que en un par de horas de tener un presidente de bloque tuvimos un integrante nuevo en el Gabinete Nacional.
Sí,
por
es
lo
extraordinario.
Tanto, predecir lo que puede ocurrir dentro de unos 4 o 5 días, casi te diría yo, osado de mi parte sería, ¿no? Pero
claro.
Bueno, ahí estamos.
De todas maneras, más allá de las implicancias casi extraordinarias, pareciera clarificar un poco ciertas cosas en el acomodamiento de lo que es la expectativa de dos proyectos de país que van a ir a las urnas, ¿no?, en el orden nacional.
Yo eso lo tengo absolutamente claro. Creo que acá no es una cuestión de capitalismo, comunismo, como alguien lo quiere plantear, de un capitalismo, digamos, moderno o de lo antidemocrático y lo democrático. En veces son todas clichés de campaña que uh-huh. no conducen a ningún lado. Me parece que no resuelven en definitiva lo que efectivamente, o por lo menos no nos ponen en evidencia lo que efectivamente estamos debatiendo y discutiendo en la Argentina. Es o vamos a un capitalismo, digamos, al servicio de la producción, o vamos a un capitalismo de la especulación financiera y usurera.
Claro.
Entonces, estos son los dos grandes modelos que confrontan. Tenemos uh-huh. un capitalismo que realmente ayuda a la producción, a volver a abrir las puertas de la industria, de las fábricas, de darle dignidad, a terminar con el 51,7% de chicos pobres en la República Argentina. Bueno, estos son los dos modelos que confrontan. Esto de tener que querer colocarlo en el campo de lo democrático, antidemocrático, primero es una falta de respeto uh-huh. a quienes votan una idea. Primer punto, porque del mismo modo que vos podés calificar una propuesta antidemocrática, estás calificando a un sector importante de la sociedad argentina
claro,
de la misma manera.
Claro.
Esto no corresponde. Nadie puede atribuirse la condición de juzgar y de levantar el dedo y decir que un 42, 43, 45, 50% de la sociedad sea antidemocrática porque elige un determinado tipo de proyecto político. Uh-huh. Esto es una, me parece que caer en ese escenario es tramposo, yo lo entiendo, es un juego de palabras de carácter semántico que tal vez tenga que ver con, no sé, generar miedo, decir que vamos camino a Venezuela y tantas otras cosas que no forman parte de yo te diría, de ninguno de los dirigentes políticos que están en este espacio. Ninguno piensa en las condiciones en que algunos lo están planteando, como que si este proyecto político que encabeza Alberto Fernández nos conduce a Venezuela, nadie cree en esto. Me parece que son trampas que se generan en el territorio electoral, pero son peligrosas, son muy riesgosas, porque esto también implica una descalificación, ¿no?
Sí, sí.
Te diría hasta la propia Venezuela, si me permitís también la descalificación.
Claro, además es una falta de respeto a los venezolanos, ¿no?
También, que hay, digamos, y hay que ponerlos en valor, ¿saben por qué? Porque, digamos, del resultado de la gestión de Hugo Chávez, hoy hay 60.000 profesionales venezolanos en la República Argentina.
Claro.
20.000 son ingenieros que nosotros no somos capaces de poder ya tener ingenieros en nuestras universidades por el nivel educativo que tenemos. Y los ingenieros con preparación vienen de lo que en algún momento fue el proyecto educativo de Hugo Chávez. Es decir, digamos las cosas como son, digamos, tenemos que contar toda la historia, porque si no, la historia sesgada es una mentira.
Y después está la realidad, Alfredo, que es la que vive la gente, que vive el pueblo cotidianamente, aquella imagen, la metáfora de la ladera vacía, ¿no? Esa es la otra cuestión sobre la cual me parece que hay que poner el acento. ¿Cuál es la oferta? ¿Cuál es el programa para salir de estos años tan trágicos para muchos argentinos?
Nos va a costar muchísimo porque las políticas domésticas pueden fracasar, pero cuando las políticas terminan atadas a compromisos, que vamos a tener que enfrentar y que son de muchos, muchos años, y en las condiciones en que ha quedado la República Argentina, yo creo que va a ser muy, pero muy difícil. Es muy complicado, no es el mismo panorama que teníamos en el 2015-2016, estamos muy lejos de ese panorama, creo que estamos en condiciones que han empeorado en la posición de la República Argentina frente al mundo, nuevamente endeudados como nunca lo hemos estado, una fuga de capitales inédita en la República Argentina, todo lo que hemos pedido prestado se ha fugado. Hay cosas estructurales que nos va a costar muchísimo a los argentinos poder reencauzar nuevamente la industria, las pymes, al mundo del trabajo. Nos va a costar un esfuerzo realmente significativo. Vamos a pagar muy caro todo esto.
Una última que me quedaba en el tintero, la silla en el Consejo de la Magistratura, ¿qué va a pasar el martes? ¿Se va a tratar este tema?
Nosotros hemos conversado y creo que nosotros tenemos claro qué es lo que tiene que ocurrir. En el bloque, y remarco esto del bloque porque así fue, en el bloque decidimos nosotros que ese lugar que ocupaba Juan Mario Páez iba a ser reemplazado por el senador Pichetto. Lo decidimos en el bloque, democráticamente. El bloque tiene que decidir del mismo modo, democráticamente, quién ocupa en representación de esa primera minoría del Senado de la Nación ese lugar en el Consejo de la Magistratura. Me parece que esto es elemental, si no, no podemos. Un día nos conviene y al otro día no nos conviene cómo se deciden las designaciones o los lugares que estratégicamente tenemos que ocupar nosotros como una fuerza política.
Y
me parece que eso hay que respetarlo. Lo que nosotros hicimos hace 2 meses atrás, no es tan, digamos, no ha pasado tanto tiempo.
Porque hoy salió Tonelli que dijo que la silla es del Pichetto hasta que termine su mandato como senador. Siempre operativo, ¿no, Tonelli, para estas cosas?
Está bien, yo los entiendo. Tonelli va a defender, o el gobierno va a defender esa silla, todos sabemos, se están jugando cosas muy importantes en la Argentina.
Uh-huh.
Solamente mencionar a Ramón Padilla para darnos cuenta de la importancia estratégica que tiene esa silla en el Consejo de la Magistratura. Pero me parece que también, cuando hablamos del respeto a las instituciones, de la ética republicana, de los valores, tantas otras cosas, que para describir algunas situaciones vale y para otras no. Yo digo, insisto, no quiero profundizar. Entiendo el juego de la política, el juego del poder y todo lo que implica lo que tiene que decidir el Consejo de la Magistratura. Pero yo reitero, hace 2 meses atrás utilizamos un mecanismo para designar a Miguel. yo creo que ese mismo mecanismo que tenemos que utilizar ahora para decir que Juan Mario Páez tiene que ocupar nuevamente ese lugar en el Consejo de la Magistratura. Creo que nos corresponde, no creo que esto hay que charlarlo con Miguel, me parece que hay que conversarlo, pero evidentemente lo que me decís vos es que ya el gobierno está en esta postura, ya no es un tema de Miguel, es un tema ya del gobierno nacional, pero nosotros creo que tenemos que ratificar lo que hicimos en su momento con de cómo se dio esta designación, este reemplazo, porque hubo un reemplazo circunstancial, Juan Mario Páez se entregó por una decisión que tomamos todos, porque creíamos que Miguel tenía que estar ahí en un determinado momento, en una determinada coyuntura, pero ahora consideramos que Juan Mario Páez tiene que recuperar ese lugar en el Consejo de la Magistratura. Y esto creo que no hay que mediatizarlo, creo que hay que sentarse con Miguel, charlar el tema, conversarlo. Yo no me parece oportuno estar amenazando con que tenemos que ir a la justicia para dirimirlo. Me parece una cosa que no corresponde. Yo tengo una imagen distinta de cómo deberíamos estar haciendo estas cosas, ¿no? Pero bueno, habrá que ver el transcurso de las próximas horas. Seguramente esto quedará mucho más claro, ¿no?
Bien, Alfredo, muchas gracias.
A vos, Mario.
Buen fin de semana.
Gracias por el contacto. Igualmente, gracias.
Alfredo Lubenzo, senador nacional de la provincia de Chubut, charlando con nosotros ya sobre el filo del programa. Interesante, Lubenzo, colega, dice que no ejerce, pero es bueno tenerlo como comunicador también al senador, entendiendo también los requerimientos nuestros. Tenemos que despedir amigos,
sí,
saludar gente.
Mabel de Aguido, ¿te acordás que ella mencionó algo sobre las elecciones en Tierra del Fuego? Y dice que Melila es el actual intendente de Río Grande en Tierra del Fuego y que en Ushuaia van por la reelección de Walter Woto, que ha hecho una excelente gestión.
Bueno, y alguien ayer consultaba sobre la situación del partido Miles, el partido de Delía, que quedó fuera, efectivamente, del Frente de Todos. Hay varias interpretaciones, no necesariamente la que Luis está detenido, también injustamente por aquella toma de la comisaría en La Boca, una cosa que realmente es insólita, pero sí hay una cuestión de naturaleza política, aparentemente, que fue que el armado de Miles se había o se habría alineado en un comienzo con la postulación a la presidencia de la Nación de Guillermo Moreno, el exsecretario de Comercio, de quien no sabemos qué va a pasar. Por ahora todo parece indicar que va a ir a la PASO por el espacio o el panjusticialismo, digamos, contra Alberto Fernández en los papeles. Bueno, ¿algo más?
Algo más para decirte que saluda desde Berlín Fausto Cañetti. Saludos en la mesa, un buen fin de semana, dice Fausto. Verónica del Giudice también dice que está escuchando. Gustavo Iraldi, siga vivando Giles, te dice. Y Roberto Cacho Payares, escuchando al doctor Barcesat, dice: me pregunto cuántos debe haber como él. Seguro que muchísimos en todo el país. ¿Por qué no se unen y todos juntos? Podría ser una palabra de muchísimo peso, imposible no ser escuchada para todo lo que está pasando con la justicia y en particular para que el juez Ramos Padilla pueda aplicar justicia con un respaldo importantísimo. Y los que tengan miedo, que renuncien. Perdón, buen día, dice.
Sí, hay un puente de acción conjunta de grandes constitucionalistas que tienen, más allá de la mirada técnica, esta sensibilidad de respeto por las instituciones real, no este verso de somos republicanos, fíjate cómo se están llevando puesta la República tan dolorosamente en esta interacción permanente del Poder Ejecutivo, esta intromisión permanente del Poder Ejecutivo en decisiones de la justicia. Bueno, aquí estamos. Sin querer, hemos desarrollado ya 2 semanas de este programa, inaguantable para la gente, por eso son 4 o 5 los que acompañan.
Se van sumando, vamos diciendo que se van sumando. En el Facebook se va sumando cada vez más gente para mirarte, Mario. Estás
bueno,
tan linda.
La gente no sabe lo que hace. Buen fin de semana para todos. Vamos a venir el lunes con un programa especial, seguramente con algunas de las notas más importantes que hemos considerado de esta semana que termina, y el día 17, ¿no? Que es el día de...
domingo.
El domingo es el Día del Padre, el 17 es el Día de Güemes.
Ahí está.
Y el Padre de la Bandera es el 20, para seguir con el almanaque que entregamos gratuitamente en este programa. Buen fin de semana, de verdad. Descansen, nos encontramos en vivo el martes y con el programa especial el lunes. Chao.
Meridiano Electoral, G100. generado en los estudios de Radio UNDAB.
Locución, Paula Maitía.
Conducción, Mario Giorgi.
Meridiano Electoral, otra mirada en un año decisivo para el futuro de la patria.